China. Bienvenidos a mi podcast, El Cuento de Roma, episodio 5, Hablando con los Dioses. La semana pasada vimos el fin de Rómulo, primer rey de Roma. También nos fuimos un poco por la rama con comparaciones entre países varios y críticas de índole personal. Pero al final y al cabo llegamos a la parte donde Roma, después de casi 4 décadas, necesitaba un sucesor. Ese sucesor, el segundo rey de Roma, no pudo haber sido más diferente del primer rey de Roma. Era el hombre que hablaba con los dioses, Numa Pompilio. Pero primero, vamos a ver la palabra de la semana. La semana pasada tuvimos la palabra pulus. Los romanos les atribuían características divinas a muchas cosas. Truenos, bosques, montañas y ríos, ciertas hierbas y hongos, y la mayoría de los animales domésticos poseían una divinidad en sí mismos. Gallinas, comúnmente también llamadas pollos, no fueron ninguna excepción. Pues bien, la palabra de la semana pasada, pulus, significa pollo. Dicho sea de paso, los pollos sagrados de Roma fueron venerados por el poder que conferían a quienes respetaban las predicciones sobre el futuro. Ese futuro se interpretaba en la manera del comportamiento de las gallinas a la hora de comer. Y mientras hasta la misma noción de mirar cómo gallinas comen y extraer el futuro de ese comportamiento sería algo casi cómico para el hombre moderno, para los antiguos romanos los pollos sagrados no eran algo de qué reírse. Y ahora vamos a la palabra de la semana de esta semana. La palabra de la semana de esta semana es turpis. T-U-R-P-I-S. Como siempre, puede ver el significado en mi sitio web en www.abelak.com/Roma o puede esperar hasta el episodio que viene. Repito esta dirección, www.abelakay.com/Roma. Después de la muerte o desaparición de Rómulo, una crisis estalló entre los ciudadanos de Roma. ¿Quién guiaría a la ciudad ahora que el primer y único líder ya no estaba? No solamente estaba en cuestión quién sería el hombre designado, sino también de cuál de las tribus de Roma provendría ese hombre. Los sabinos, que soportaron el reino de Rómulo por tantos años en silencio, en parte por miedo y en parte por la estatura mitológica del rey, ahora no deseaban nada más que ver a uno de los suyos puestos en el trono. Los romanos pensaron que esa idea era absurda, pero los sabinos rechazaron a todos los candidatos de origen romano. Y los romanos, para pagarles con la misma moneda, rechazaron a todos los candidatos de origen sabino. Para evitar caer en la anarquía, se decidió que cada uno de los senadores reinaría en el orden en el que se habían unido al Senado por un solo día, hasta que el problema sea resuelto. Esta fue la primera ocurrencia en la historia romana de un interregno o período entre soberanos oficiales. Finalmente se propuso un compromiso, el cual les permitía a los romanos elegir al sucesor del trono, con la garantía que los sabinos aceptarían la decisión, la única condición siendo que ese hombre fuese de origen sabino. Los romanos, poniéndose de acuerdo con ese compromiso, eligieron a un sabino de renombre universal, Numa Pompilio. Los sabinos estaban encantados con esa decisión e inmediatamente enviaron mensajeros a darle las buenas nuevas a Numa. Sin embargo, y ante el asombro de todo el mundo, Numa rechazó la oferta. Y solamente después de mucho ir y venir, aceptó el trono de Roma. Vea, Numa era un tipo extraño. Él desdeñaba todo tipo de lujos y dedicó su vida entera a la contemplación religiosa. Muy a menudo, Numa se iría a caminar solo por caminos desolados, y la gente creía que durante esas caminatas, Numa mantenía verdaderas conversaciones con los dioses. No es que eso preocuparía a nadie, hasta por el contrario, eso aumentaba su reputación, porque todo el mundo sabía que los dioses no le hablaban a cualquiera. Pero bueno, Numa no era exactamente lo que uno se esperaba ver al frente de una nueva nación que crecía militarmente. Numa ni siquiera vivía en Roma. Él vivía en una aldea en las periferias de Roma. Y por la mayor parte, el estilo de vida de los ciudadanos de Roma, con toda su violencia y avaricia, le daban asco a Numa. En todos aspectos, este segundo rey de Roma era lo contrario del primer rey de Roma. Mientras Rómulo era temerario, Numa era reservado. Mientras Rómulo era un guerrero, Numa era un pacifista. Mientras Rómulo buscaba gloria y fama, Numa buscaba paz y soledad. Casi de un día a otro, Numa cambió la línea de la marcha de Roma hacia su grandeza. Cuando Numa llegó a Roma, encontró a una población de ciudadanos violentos que solo vieron guerra por 40 años. Y cuando Numa murió, dejó a una población de ciudadanos pacíficos que solo vieron paz por 40 años. Esa transformación remarcable se debe enteramente a la introducción de virtudes religiosas introducidas por él. Numa consiguió que la población dejara de prestar atención al campo de batalla y le prestara atención a los cielos. Deseando paz más que cualquier otra cosa, Numa creó rituales religiosos extremadamente complejos por toda la ciudad, manteniendo al ejército ocupado con dichas tareas e impidiendo de esta manera guerras innecesarias por tropas inquietas. Pero sobre todo, Numa logró infundirles un tremendo miedo y temor de los dioses. Ese temor de los dioses no cambió por el resto del Imperio Romano. Numa recibe el crédito por la fundación de casi todas las instituciones religiosas más importantes de Roma. Numa creó la institución del Pontífice Máximo, el más alto sacerdote de Roma. Solo podía haber uno y el puesto era de por vida. Estos sacerdotes tendrán derecho de ignorar órdenes directas dadas por un soberano y serán responsables de todas las preparaciones de servicios religiosos de la ciudad. Ahora, vea esto. Numa no solo creó ese título, pero también fue suficientemente sabio para ordenar que ese título no podía ser tomado por reyes o soberanos en el futuro, sabiendo que los monarcas tratarían de hacerlo. Y también reconociendo que esos mismos monarcas estarían demasiado ocupados con asuntos de guerra, dejando a los dioses abandonados, lo cual, sin ninguna duda, atraería pestilencias, inundaciones y otras muestras de furia divina dirigidos a los ciudadanos de Roma. El título de Pontífice Máximo fue una creación que no fue perturbada por ningún soberano romano hasta que Augusto, el primer emperador de Roma, tomó ese título para sí mismo 5 siglos más tarde. Pero el título en sí sigue existiendo hasta el día de hoy, 2600 años después, con el Papa siendo el Pontífice Máximo del cristianismo católico. Así como Rómulo era la respuesta lógica de todos los aspectos culturales de Roma, Numa era la respuesta lógica de todos los aspectos religiosos de Roma. ¿Quién creó el templo de Júpiter? Numa. ¿Quién importó a las vestales a Roma? Numa. ¿Quién dividió la semana en días dedicados al trabajo y días dedicados a los dioses? Numa, por supuesto. Pero tal vez la obra más famosa de Numa fue la construcción del templo de Jano al pie del monte Argileto en el Foro Romano. Dios Jano, como sabrán, tiene 2 caras, una de frente y la otra detrás. Numa estableció que los portones del templo de Jano permanecieran abiertos durante tiempos de guerra y cerrados durante tiempos de paz. Esa costumbre va a durar por el resto de la vida de Roma antigua. Cabe añadir que las puertas del templo de Jano permanecieron cerradas durante todo su reino. Se dice que tenían el poder de desencadenar el fuego de Júpiter. En otras palabras, esos portones podían producir descargas eléctricas que causaron pavor entre los enemigos de Roma. En el aspecto económico, y según Plutarco, Numa fue el primer rey que organizó una corporación de artesanos. Instituyó 8 clases: flautistas, orífices, carpinteros, tintoreros, zapateros, curtidores, broncistas y alfareros. En caso de que se pregunte, ¿a qué se dedicaba un alfarero? Un alfarero fabricaba vasijas de barro. ¿Y qué hacía un orífice? Un orífice era un artesano que trabajaba con el oro. En su vida privada, Numa se casó 2 veces. La primera vez con Tasia, la hija de Tito Tasio, el rey de los Sabinos, con la cual no engendraría descendencia. Su segunda esposa fue Lucrecia, de la cual nacerían muchos hijos, los cuales a su vez llevarían a la creación de numerosos nuevos gens o apellidos romanos. A pesar de ser un sabino, Numa fue tradicionalmente reverenciado por los romanos por su sabiduría y piedad. Pero el historiador Plutarco nos sugiere que Numa se aprovechó de la superstición de los romanos para darse a sí mismo un halo de temor reverencial y fascinación divina, para así poder cultivar comportamientos más amables entre los belicosos romanos, tales como honrar a los dioses, respetar la ley, comportarse humanamente ante los enemigos y vivir apropiadas vidas respetables. Digo yo, muy bien, Numa, así se hace. Cerca del final del reino de Numa, Roma se había transformado profundamente. Guerras y rencillas fueron constantemente evitadas por los mismos vecinos de Roma, ya que la ciudad se había convertido en un símbolo de paz y prosperidad divina. Y cualquier poblado en las cercanías de Roma consideraba que sería casi un sacrilegio causarle problemas a Roma, siendo que sus habitantes eran tan religiosos. Numa Pompilio falleció en el año 674 a.C., después de reinar por 42 años. Nos cuenta Maquiavelo que Numa fue indiscutiblemente el segundo monarca más importante de ese periodo formativo de los romanos, si no el primero, ya que si no hubiese sido por el temor de los dioses que Numa le inculcó a las legiones, Roma no se hubiera diferenciado en nada de las demás tribus y naciones que la rodeaban, surgiendo y cayendo y buscando su rol en el teatro de la historia. Si no hubiese sido por el respeto al juramento que los soldados daban al tomar la espada, Roma hubiese sido una ciudad de salvajes brutos y miopes. De ser una ciudad defendida por guerreros que tenían dioses, Roma se convirtió en una ciudad defendida por guerreros que servían a dioses. Pues es mucho más fácil enseñar el manejo de la espada a quien posee religión que enseñar el significado de religión a quien sabe manejar una espada. Si bien los romanos nunca fueron monjes con espada, tampoco fueron guerreros con cinceles y tablas de cera. Más bien, fueron guerreros con un profundo respeto a sus dioses. Y en aquel entonces, Roma les debía eso exclusivamente a Numa Pompilio. Pero, como ya se podrán imaginar, las ideas de Numa no cayeron en suelo fértil. Y después de la muerte de Numa, Roma volvió a entrar en un tiempo de interregno que duró por casi un año. Finalmente, el sucesor de Numa fue elegido y un latino llamado Tulio Hostilio se convirtió en el tercer rey de Roma. Historiadores saben muy poco de él, pero todos están de acuerdo que fue un guerrero muy belicoso, aún más que el mismo Rómulo. También se sabe que Tulio Hostilio revivió a los céleres, que eran un grupo de soldados de infantería y caballería élite que constantemente rodeaban y protegían al monarca. Los céleres consistían de unos 300 hombres en tiempos de Rómulo, pero fueron abolidos por Numa, quien los consideraba innecesarios y una carga, económicamente hablando. Tulio los reintrodujo, aumentó su paga, aumentó el número de soldados y aumentó sus poderes. Tulio veía a los romanos como un pueblo que se ablandó de tantos años sin luchar. Y en su mente, si Roma iba a crecer, Roma tendría que pelear. Así como Numa no pudo haber sido más diferente de Rómulo, Tulio no pudo haber sido más diferente de Numa. Pero esas diferencias las veremos la semana que viene, porque a pesar de que Tulo Hostilio, durante todos sus años de reinado, solo hizo dos cosas de suficiente importancia como para ser mencionadas aquí, veremos que ambas tuvieron consecuencias mucho más profundas de lo que él se imaginaba en ese momento. Uno, probablemente ya saben que Tulo destruyó a la ciudad madre de Roma, Alba Longa. Punto 2 lo voy a dejar para la semana que viene, pero les puedo dar una pista. Siendo anciano, Tulo terminó arrepintiéndose por no haber hecho más por los dioses de Roma. En este quinto episodio de mi podcast, quiero enviarles un saludo muy especial a todo el mundo en Montecristo, Córdoba, Argentina. Los extraño con cariño, y a pesar de que nos vemos casi a diario en Facebook, siento el peso sobre mis hombros de los 22 años que no he ido a visitarlos. Gracias por escuchar y hasta la semana que viene.